de la victoria del Real Madrid, el partidazo de Bellingham.
¡Bellingham!
¡Golazo! ¡Golazo!
¡Gol ha hecho! ¡Vaya gol!
Ancelotti se rinde al inglés.
La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. Obviamente el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él. Pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, y ojalá pueda seguir.
Luis Munilla, otro gran partido de Bellingham.
Se empiezan a acabar los calificativos con un futbolista total que ayer jugó uno de sus mejores partidos con el Real Madrid. Bellingham marcó el segundo gol de un cabezazo impecable y le dio el cuarto a Joselu. Lleva 15 goles y 4 asistencias en 16 partidos con el Madrid. Y además se ha convertido en el primer jugador en la historia del club en marcar en sus primeros 4 encuentros de Copa de Europa. Ayer hasta le echó un cable a Joselu para que se resarciera de varios errores anteriores.
Sí, es muy importante. Somos una gran familia, un equipo enorme. Cuando uno de nosotros está pasando por un momento duro, es importante que le apoyemos, le hagamos sentirse querido. He intentado buscarle cuando tenía el balón en el lateral del área y por suerte le encontré. Él hizo lo que hace normalmente. Es una pena que fallara varias ocasiones, pero esto es fútbol. Nosotros seguimos apoyando a nuestros compañeros y empujándonos hasta el final.
Rodrigo, Bellingham, José y el que rescató el partido para el Real Madrid, Nico Paz.
¡Qué bien, Nico Paz! ¡Le va a pegar chuta, Nico Paz!
Es el 3-2 del partido para el Real Madrid, Carlos Sáez.
Apareció Corro Nico Paz con la bandera de la cantera para darle el triunfo al Madrid. Lo hizo con un buen gol, con un gran recorte de la frontal y un disparo seco con la zurda que se comió el cancerbero del Nápoles. El argentino quizás sea el producto más emergente ahora mismo de la cantera blanca tras una noche en la que, ojo, el banquillo al completo estaba formado por jugadores canteranos. Primera gran día para Nico Paz y el jugador al acabar el encuentro estaba tan feliz.
Muy feliz, es que esto es un sueño, la verdad que por un momento ni me lo creía, así que nada, muy feliz de poder ayudar al equipo y bueno, flipando la verdad.
Ayer Ancelotti sacaba la cara por vosotros, decía, es faltar un poco al respeto también incluso a los jugadores que vienen aquí porque van a tener minutos y van a demostrar que valen, tú lo has demostrado hoy.
Sí, bueno, la verdad que tenemos para mí una de las mejores academias del mundo, por no decir la mejor, estamos para eso, para ayudar y esto es un mensaje también para los demás canteranos de que
del
esto es posible.
Del partido salieron tocados Bellingham, Rodrigo, Ibrahim, ¿cómo están, Melchor Ruiz?
Bueno, hay que decir que hay buenas noticias ya que el partido no dejó lesionados y porque en la enfermería hay brotes verdes con el Kepa, Tchouaméni o Güler. En el partido de ayer, como dices, tres tocados. Bellingham, que se torció el tobillo al borde de descanso, pero que pudo terminar el partido. Algo que no hicieron Brahim y Rodrigo por pequeñas molestias, pero hoy los tres han hecho trabajo de recuperación como el resto de titulares y estarán a disposición de Ancelotti el próximo sábado ante el Granada. Algo que ya adelantaba el brasileño Rodrigo anoche.
Bueno, estoy bien. La verdad que la segunda parte estaba muy cansado. Y en esta última jugada me subió un poco de calambre, pero ahora estoy bien. Fue difícil este principio de temporada, pero ahora ya no quiero me recordar de eso, ya pasó. Quiero seguir con mi buena racha y seguir trabajando y haciendo las cosas bien para mi equipo.
El Real Madrid será primero de grupo en el sorteo de octavos. Y ahora la crisis del Sevilla. Ganaba 2-0 al PSV en el minuto 66, perdió 3-2.
Se acabó.
Saibari, gol. El PSV Eindhoven
tiene opción de jugar la Europa League si ganan el último partido, pero Pepe Castro sale en defensa de Diego Alonso.
No está en duda porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Hoy han tenido un mal día alguno de ellos, por lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición y como es lógico que estemos todos, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir. No hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
¿Cómo está el futuro de Diego Alonso, José Manuel Oliva?
Se queda al borde de la destitución. Corro, en el club ya hay consejeros partidarios de la destitución del técnico uruguayo y se ha activado el modo búsqueda de un sustituto. De momento todo apunta a que Diego Alonso va a dirigir el partido de Liga ante el Villarreal. Si no lo saca hacia adelante, el Sevilla podría llevar a cabo el tercer relevo de la temporada en el banquillo sevillista. Diego Alonso, de momento y a día de hoy, lo que se agradece es el respaldo absoluto que sigue teniendo por parte del presidente Pepe Castro.
Sí, fortísimo. Muy fuerte. Siento un respaldo, le agradezco a Pepe y a José María, como a Víctor el respaldo, lo siento, como siento también el respaldo de los futbolistas. El respaldo más grande, después es lo que sucede y el resultado es el que es, pero el juego, ante un día que era importante, donde también previo al partido se hablaba, el equipo Es un partido extraordinario, siendo valiente, jugando, arriesgando. Sí, me siento respetado y respaldado.
Con 2-0 la expulsión de Ocampos fue clave. Andrés Ocaña.
Sí, así fue y el vestuario quedó muy tocado. Intentaron defenderlo los compañeros, pero evidentemente todas las miradas se centraban en él. Hasta tal punto fue malo el ambiente que casi llegaron a las manos Acuña y Rafa Mir a la entrada en el túnel de vestuarios. Y Ramos, el gran capitán, asumió los galones y dijo que es momento de hablar poco y hacer más.
Ya es tarde para hablar, pero bueno, tendremos, ¿no?, que reflexionar, volver a hacer autocrítica, porque al final todos siempre podemos dar un poquito más, ¿no? Y aquí estamos, asumimos obviamente pues la decepción de la gente, la tristeza también por caer eliminado, porque lo que puede ser una alegría para todo el año, para una semana, para un mes, pues hoy se van jodido a casa, ¿no? Y en eso sí lo sentimos también por ellos. Y esperemos, ¿no?, revertir la situación y conseguir buenos resultados cuanto antes.
El martes es la junta de accionistas. Esta mañana se han denegado las medidas cautelares y Del Nido no va a poder votar. ¿Cómo ha sido la reacción de Del Nido padre, Rafael Almansa?
Rápidamente, el expresidente del Sevilla, José María Del Nido Benavente, ha contestado esta mañana en tuit a todos los sevillistas. Dice que desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares para poder votar en la próxima Junta General de Accionistas y no sabemos si cogeremos al Sevilla Fútbol Club con vida. Y por lo tanto es situación caótica, así lo entiende el expresidente, que hoy ha conocido la noticia que ha sido denegada las medidas cautelares que había solicitado.
La Real Sociedad empató a cero con el Salzburgo. Mauri diría que la Real se va a jugar el primer puesto en Italia.
La Real deberá esperar al 12 de diciembre para conocer si es líder de grupo y consiguientemente cabeza de serie en el sorteo de octavos de final. Pero la salvedad es importante para el Giuseppe Meazza. Le vale el empate al conjunto de Imanol para ser líder de grupo. Ayer no pudo con el Salzburgo. La Real tiró Imanol de la unidad B y no fue suficiente. Los peces gordos salieron en la segunda mitad y tampoco supieron decidir. Trayectoria intachable de la Real Sociedad de momento. 3 victorias y 2 empates y quiere poner la rúbrica el día 12 en Milán.
Alex Salguero, ¿quiénes están clasificados ya para octavos de final?
11 de los 16 equipos están ya clasificados, estarán sí o sí como primeros de grupo en el sorteo del próximo lunes 18 de diciembre. 2 españoles, el Barça y el Real Madrid. Junto a ellos en el primer bombo aparecerán el Bayern de Múnich, el Arsenal y el Manchester City. En el segundo, el único equipo claro es el Leipzig alemán. También están clasificados, aunque se van a jugar su puesto en la última jornada, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el Borussia Dortmund y la Lazio.
Enseguida el Barcelona Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Domingo a las 9 de la noche, Barcelona-Atlético. Preguntamos, por ejemplo, cómo está Ter Stegen en el Barça. Víctor Navarro.
Sigue trabajando para estar ese día, el domingo, contra el Atlético de Madrid. Hoy ha acudido a la ciudad deportiva, pese a tener fiestas. Si no tiene dolor en la espalda, jugará. Pero a día de hoy, a falta de 2 entrenamientos, Ter Stegen es duda para recibir al Atlético. Por cierto, Gavi ya ha recibido el alta hospitalaria.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, Pablo Barrios se rompe el menisco.
Sí, malas noticias, Corro, para el Atleti, porque el canterano tendrá que pasar por el quirófano para operarse de una rotura de menisco sufrida en un mal apoyo en los últimos minutos del partido de Champions. Las primeras informaciones que salen del club apuntan a 2 meses de baja, pero el Cholo no arriesgará a uno de los jugadores más importantes de su equipo.
El partido lo va a pitar Sánchez Martínez con Hernández en el VAR. Y tenemos también noticias de Ansu Fati, que se ha lesionado con el Brighton y hoy se ha pasado por Barcelona, Edu Badía.
El drama no cesa para el delantero zurrano cedido al Brighton, que podría estar de baja entre 2 y 3 meses por una lesión
lesión muscular importante. Ansu Fati sintió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha en el último partido contra el Nottingham Forest. Ansu Fati ha estado esta mañana en la ciudad deportiva, Joan Gamper acompañado de su hermano para pasar más pruebas bajo la supervisión de los médicos del Barça. El jugador hará parte de la recuperación de su lesión en Barcelona.
Vamos con la Europa League. 7:45 en Praga, Sparta, Betis, Andrés Ocaña.
Sí, con novedades porque Ruiz Silva entró en la lista de convocados. Ayer desveló Pellegrini que Nabil Fekir va a ser titular después de más de 9 meses en un partido tras su lesión de rodilla. Y también hay que decir que un empate le vale al Betis para pasar a la siguiente ronda.
9:00, Villarreal, Panathinaikos, Juan Igual.
Busca una victoria, corre el Villarreal, que le dé el pase a la siguiente ronda. Marcelino no va a hacer muchas rotaciones, sigue teniendo las bajas de Pino, Sorloth, Mandy, Denis Suárez y Coquelin. Vuelve a la lista Gavia tras lesión. Los griegos llegan a la cerámica con las opciones de clasificación intactas y con la experiencia de haber derrotado ya en Atenas al Villarreal. El partido a las 9 en la cerámica lo pita el eslovaco Krusliak.
Partido aplazado en la Liga, Mallorca 1, Cádiz 1.
¡Y gol en Mallorca!
¡Gol del Cádiz! ¡Alcaraz!
El empate lo hizo a Tom Pras. Jordi Jiménez, ¿le vale este punto al Mallorca?
Atascado, el Mallorca sigue sin ganar en casa, lleva un triunfo en 14 jornadas y aunque no ha entrado en ningún momento en descenso, se muestra impotente sobre todo de cara a la portería contraria. Al entrenador ya le había molestado en la previa que le preguntaran si veía peligrar su puesto y anoche, cuando le preguntaban si cree que ante el Alavés el domingo se juega el puesto, saltaba así.
Me sorprende que a usted le sorprenda mi pregunta.
El hombre, ha ganado, hijo, hombre, el hijo, por el amor mayor que en la mister, fecha 14 me estás cuestionando si voy a seguir o no.
El Mallorca ha ganado sí, un partido sí, 14.
Claro, tú es que
un
no lo
partido
sé.
14 en casa claro, no ha ganado.
Claro, está, no, no ha ganado.
Que
y no está en descenso el Mallorca.
No está en
y el año pasado no entró al descenso. Llevamos 50 pesos de descenso. Y tú te atreves de verdad con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro en la fecha 14, realmente a mí me huele mal.
¿Cómo sale el Cádiz de este partido con empate a uno, Rubén López?
Bueno, salva un poco los muebles, aunque el partido del Cádiz fue muy malo, a pesar del golazo de falta de Rubén Alcaraz, pero los números del Cádiz son los que son. Son 10 jornadas ya sin ganar, desde el 1 de septiembre no lo hace, y el lunes tiene otro partido ante un rival, otro rival directo, ante el Celta. Ahí está claro que el Cádiz necesita salir vivo para que no cese el crédito que actualmente tiene el club, bien merecido, sobre Sergio González.
Mañana comienza la jornada con un Las Palmas-Getafe. Vamos con las noticias de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Con la posible entrada de Sandro y también de Enzo Lloyd en el once inicial y con el objetivo de seguir siendo fuertes en casa, la Unión Deportiva Las Palmas solo tiene una derrota como local. El conjunto Gran Canario prepara lo que es el partido de mañana ante el Getafe. Un encuentro que señala García Pimienta que será muy complicado.
Va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que picar mucha piedra, en que nos va a costar y que tenemos que ser protagonistas con el balón, pero muy atentos en el plano defensivo y muy concentrados en el plano ofensivo.
Y en el Getafe, ¿qué ha dicho Bordalás esta mañana? Gema Santos.
Para mañana es baja Carmona por una lesión en los isquios, además de un área Arambarri, pero tiene a todos los demás disponibles. Reconoce el míster que están en una buena dinámica, celebra los números del equipo y más con lo competida que está este año en la Liga. Y como no corro, otra vez más en sala de prensa le ha tocado hablar a Bordalás de estilos, porque un periodista ha comparado los estilos del Geta y Las Palmas, y Bordalás, de muy buenas maneras, eso sí, ha tenido que explicarse una vez más. Este ha sido el momento.
Se siente muy cómoda Las Palmas con el balón, distribuye mucho en su campo y el Getafe le gusta mucho más defender, está cómodo sin balón. ¿Qué
eso quién, del eso quién te lo ha dicho? Que el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. El fútbol solo hay un estilo, es ganar. Que quede claro que nosotros también estamos cómodos con balón, por si alguien tiene alguna duda.
Dos noticias de lesiones, informa Rafa Villarejo. Gallá no llega para el partido contra el Girona y en Osasuna Rubén Peña va a estar 2 semanas de baja por una lesión en los isquios. Lo siguiente son las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tenemos un España-Italia mañana camino de la final a 4 de la Liga de Naciones. A las 9 y media el partido. Andrea Peláez.
España ya está en Pontevedra para jugar ante Italia mañana en Pasarón a las 9 y media. Nos podría valer con un punto, aunque no sería matemático y dependeríamos de Suecia. Por lo tanto, hay que asegurar los 3 puntos. Han viajado a las 24. Habrá un homenaje para la pontevedresa Tere Abelleira. Y esta tarde todavía se están adquiriendo entradas. Esta tarde a las 4 y media, entrenamiento oficial en Cambados. Se ha cambiado por el agua caída en las últimas horas sobre el césped de Pasarón. Y a las 4 menos cuarto, rueda de prensa de Montse Tomé y una futbolista.
Y ahora las guerreras que ayer jugaron en el debut en el Mundial y ganaron, Luis Malvar.
Pues han iniciado ese Mundial 2023 con una victoria ante Kazajistán 34-17. Las nuestras comenzaron nerviosas, desajustadas, y en el segundo tiempo enderezaron el juego con una defensa mucho más ajustada e intensa, poder correr el contragolpe y no perder balones. Mañana viernes las guerreras jugarán ante Ucrania 8 y media de la noche.
Ahora el baloncesto. Tenemos partido de la Euroliga, Fenerbahce, Real Madrid, 7 menos cuarto. Pilar Casado.
Así es, el Real Madrid pone a prueba de nuevo su imbatibilidad en Europa frente a Fenerbahce. En la expedición del Real Madrid, los mismos jugadores que ganaron a Maccabi hace menos de 48 horas porque no volvieron a casa. Ya está inscrito Alocen, que podría debutar en la competición tras su vuelta en Liga, pero no Coser, que espera el nacimiento de su segundo hijo.
Equipos españoles que juegan competiciones europeas pero que no son la Euroliga, Daniel Asenjo.
Anoche solo había partidos con equipos españoles en la Eurocup y los dos ganaron. Gran Canaria al Buducnost para seguir invicto, balance 9-0, y Juventud al Prometei rompiendo una racha de 3 derrotas seguidas.
Vamos con las motos, porque Borja González, después de los TED, Márquez se ha operado de el síndrome compartimental.
Nada más terminar el prometedor test del pasado martes con la Ducati en el Ricardo Tormo, Márquez ha pasado por el quirófano, operación de síndrome compartimental del brazo derecho, algo que le ha estado molestando durante gran parte de esta temporada. Es una dolencia muy típica entre los pilotos y es una intervención que suele ser bastante fácil. Los músculos se comprimen en el brazo y hay que soltarlos porque eso suele generar dolor y además que se pueda incluso dormir la mano. Una operación sin mucha importancia, tendrá mucho tiempo para recuperarse.
Y hoy tenemos balonmano, Liga de Campeones, juega el Barcelona. ¿Dónde y contra quién, Luis Malvar?
Pues el Barcelona esta tarde afronta una de las salidas más complicadas de la Champions. Juega en Hungría ante el poderoso Pezprem, que le derrotó hace unas semanas en el Palau por 37-41. Ambos equipos tienen 14 puntos y está en juego el liderato solitario del Grupo B. La cita en el Pezprem Arena, Pezprem Barcelona, 7 menos cuarto de la tarde.
Y pendiente del fútbol sala, porque estamos en la segunda jornada de la ronda élite para el Barcelona y Palma, Santi Duque.
Inicio duro para los azulgrana, que arrancaron con empate ante el Città di Evoli italiano y que ahora mismo necesitan ganar al Étoile francés, con el que se están enfrentando desde las 3, con el resultado de 0-1 para los azulgrana a 8 del descanso. Por su parte, susto también para el campeón Palma Futsal, que tuvo que remontar un 0-2 inicial ante el Olmisum para acabar ganando por 5-3. Hoy a las 7 se enfrentan al Lubava polaco.
Vamos al Parra Center, porque los Magis siguen imparables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Orlando vencieron por 19 a los Wizards y sumaron su octava victoria consecutiva, la mejor racha activa de la liga. En el lado opuesto están los Pistons, que anoche cayeron en casa ante los Lakers y suman 15 derrotas seguidas. Por quedarnos con cosas positivas, regresaron tras varios partidos ausentes Jamal Murray en la victoria de Denver ante los Rockets y CJ McCollum en el triunfo de los Pelicans ante unos Sixers sin Joel Embiid.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Throw
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que venía ayer el Nápoles a Madrid, de una peli de mafiosos.
Sí, se fue el Nápoles con una derrota, que no muy de mafiosos, pero sí, una película de mafiosos en la que la protagonista fue nominada a los premios Oscar, que el director y el protagonista masculino de la película son unos clásicos del género y han hecho un borrón de películas juntos. Es una película que no se desarrolla en Nueva York ni en Chicago, que es el sitio habitual de las películas de esta gente en Estados Unidos, pero no, esa película no se desarrolla en esa ciudad, se desarrolla en otra. Y la pista de hoy es que en esa película hay una canción muy importante que tiene un... Hay una escena muy importante del grupo The Animals.
Una escena muy importante de la peli.
En esa banda sonora hay una canción del grupo The Animals que tiene una escena importante porque es tal.
Veamos. Hay una canción de The Animals en la película.
Exactamente, esa es la pista de la peli.
Perfecto. Es que lo pone a Senjo y le... O sea,
sí, exactamente. Yo le traduzco, a veces me complico la vida, pero luego tengo que pensar que luego hay que ponerlo en Twitter.
Efectivamente. En X, bueno, que, en se, llama, X, no, en X, que se llama ahora. Muy bien, Pedro, un abrazo, nos vemos el fin de semana.
Venga, adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación anoche con Juanma Castaño hablando de Bellingham.
Yo, como partido completo, Bellingham ha jugado por todos los sitios. A diferencia de otros grandísimos del fútbol, Bellingham es bueno con el balón en los pies, pero sin el balón en los pies también. Esa zancada que tiene y esa manera de ofrecerse al espacio es normalmente de delanteros, no es de dieces, de centrocampistas, de interiores. Por eso no se puede comparar mucho con Zidane. Yo creo que es el día que más ha jugado en todos los sentidos. O sea, ha sido muy, muy exhibición. Ha habido otros días que ha marcado goles más importantes, a lo mejor, pero lo de
hoy... Lo que más me impresiona de Bellingham, mete goles, asiste, es el futbolista total. Para mí es un jugador tipo Di Stéfano, tipo Cruyff. Son jugadores que juegan en cualquier parte del campo. Tiene una cosa que a lo mejor no tenía Di Stéfano y Cruyff, que es que ayuda mucho más defensivamente. No escatima un segundo de ayuda a sus compañeros y apoya. Y luego tiene una cosa, con los años que tiene, tiene un carisma de líder acojonante. Sí, sí. Un tío con 20 años, recién llegado, 3 meses en Madrid... que se atreva, bueno, a manejar de esa manera el teatro del Bernabéu, eso es muy difícil en un chaval tan joven, y él lo hace.
El Madrid fue a fichar un jugador y se ha encontrado con otro, y si verdaderamente lo que pensaban fichar es lo que estamos viendo, pues mis respetos al que hizo el fichaje.
No, en cantidad puso la de goles pasta, no lo creo, Roberto.
Y demás. Es que estamos, lo que estamos viendo es una auténtica bestia lo que estamos viendo. Yo no creo que ninguno recordamos una irrupción de un jugador de 20 años como la que estamos viendo con Bellingham.
Para mí es asombroso. Lo que está protagonizando es un auténtico cuento de fútbol. O sea, es una auténtica locura lo que estamos viendo y disfrutando, porque nadie esperaba que una eclosión en la Liga. De hecho, es que hablábamos todo el verano de Mbappé y parecía que el Madrid no había fichado a nadie.
Esa tal es la realidad. Que sí.
Esa es la realidad. Y ahora, pues oye, queda disfrutarlo y ver hasta dónde dura.
Y es el jugador con el que hubiera soñado cualquier aficionado del Madrid. O sea, es el prototipo. Sí, sí, sí. Es que parece que se haya criado en el Madrid desde siempre. O sea, es que es el...
Que le canta el estadio.
Que encandila a la afición del
no
Madrid.
No canta a nadie histórica.
La conversación sobre Jude Bellingham, que es la auténtica estrella del Real Madrid, del campeonato, y por qué no decirlo también de la Champions, está en unos números extraordinarios. Bueno, la pregunta en @deportescope mira más al futuro y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la próxima jornada de Liga, porque el domingo a las 9 hay un partidazo en Montjuic, Barça-Atlético de Madrid. La pregunta de hoy es ¿quién gana el domingo? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 58% dice que ganan los rojiblancos, que gana el Atlético de Madrid.
La gente ve favorito al equipo de Simeone. Ya saben que estos partidos, los favoritismos valen para poco. Lo hablamos en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enhorabuena a los oyentes del Tiempo de Juego y del Partidazo, que escuchan los programas más oídos de la Radiodifusión Española, los programas deportivos más oídos, el de Juanma Castaño, el Partidazo, y el de Tiempo de Juego, el de Paco y el de Pepe. Los dos programas líderes de audiencia. Enhorabuena a los que curran en los dos programas y a la redacción de Deportes Cope. Es un placer, un orgullo trabajar en estas redacciones. Dicho esto, el Real Madrid le ganó ayer 4-2 al Nápoles. Está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Corro.
Premio para Miguelito, que ayer clavó la alineación. Viendo los jugadores que hay, ahora cada vez es más fácil, pero la clavó. Jugaron al final Brahim y Rodrigo en el ataque del Real Madrid. Antes de empezar con algunas cosas, solo tengo tres temas de discusión, porque el partido lo ha visto la mayoría, el que le tuviera interés en verlo. Hay tres o cuatro temas que quiero hablar de ellos, pero antes, noticias, Melchor, sobre todo de los de ayer, que salieron ahí medio tocados: Bellingham, que se torció un poco el tobillo, Brahim, que se marchó medio tocado, y Rodrigo. ¿Los tres bien para Granada?
Sí, todos son buenas noticias. La principal noticia es que después del partido de ayer no hubo lesionados, a pesar de esos sustos, como dices. De Bellingham, por ejemplo, en la recta final de ese primer tiempo se torció el tobillo, se pensaba que se le iba a sustituir y, sin embargo, terminó el encuentro, y no solo terminó, sino que lo hizo como MVP con ese gol y esa asistencia. Hoy, al igual que Brahim y Rodrigo, han hecho trabajo de recuperación como el resto de titulares. Lo de Brahim eran pequeñas molestias musculares, lo de Rodrigo, pequeños calambres, así que los tres estarán a disposición de Carlo Ancelotti el próximo sábado ante el Granada.
¿Y tienes noticias sobre los que están lesionados? ¿Kepa puede volver contra el Granada?
Hay una posibilidad. Lleva ya varios días trabajando sobre el césped, haciendo portería. Ayer Ancelotti decía que iban a ser los mismos que jugaron ayer, pero tiene alguna opción. Queda un entrenamiento, quedan dos días y tiene opción. Y sigue habiendo brotes verdes en la enfermería, que recordemos hay 8 jugadores, porque hoy Tchouaméni ha empezado a trabajar sobre el césped en carrera continua y Arda Güler, el turco, ha hecho exactamente lo mismo, con lo cual empieza a haber ya noticias positivas para ir abandonando poco a poco la enfermería.
¿Cuánto le puede quedar a Tchouaméni, que tenía para 2 meses, creo recordar?
Bueno, pues al igual, depende cómo vaya la evolución. Quedan 5 partidos para terminar el mes de diciembre, lo que le queda al Real Madrid por delante. Pues yo creo que vamos a ver si para enero sería, a lo mejor, hay que ir viendo día a día, pero en principio, en el mejor de los casos, a lo mejor podría llegar al último partido de este mes de diciembre o allá a principio de enero.
Bueno, 4-2 ganó el Real Madrid. Yo creo que empezó muy bien el Real Madrid y terminó muy bien. Y en el medio, pues ahí un poco regular, que incluso el partido pudo caer en algún momento para el Nápoles, pero el inicio y el final son espectaculares. Es evidente que Bellingham llena el ojo del madridista. Se acaban los elogios y los calificativos para este futbolista, que no solo en el campo o con el balón en los pies, sino con algunas acciones que hace durante el partido, se está ganando el fervor de los aficionados del Real Madrid. Tú que lo viste ayer de cerca, Javi, que no le ves muchas veces, es un jugador total, espectacular, ¿eh?
Es impresionante, Corrochano. La verdad que impacta verlo porque se hacen comparaciones con Zidane. De hecho, ayer jugó con unas Adidas conmemorativas a las botas que llevaba la estrella francesa. Y la verdad que no le quedan grandes esas botas, porque luego preguntamos a Ancelotti en rueda de prensa y decía que fuera del área quizá Zidane era un poco más elegante, aunque todavía Bellingham tiene 20 años, pero que dentro del área Bellingham era más efectivo. Y es lo que dices tú, ya no solo es lo que hace dentro del campo, sino ese gesto que tiene con Joselu, que le dice que no pida perdón, que celebre con la grada, luego cómo habla de sus compañeros. Ancelotti lo resumió muy bien. Es un regalo para el fútbol, no solo para el Real Madrid.
Sí, ha dicho Lama, o dijo anoche Lama, que domina el escenario, que es un escenario muy grande y muy difícil, que es el Bernabéu. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Corro.
Estamos hablando de Bellingham. No sé si es el mejor partido de Bellingham, pero hay ciertos detalles que están engrandeciendo su figura, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que la verdad es que la irrupción fue tan inesperada, goleadora, que cuesta decir cuál es el mejor partido que ha hecho. Pero si miramos el global, todo lo que aportó el equipo ayer y las circunstancias en las que lo aporta, estando muy tocado del hombro, que yo creo que en otro momento, con menos lesionados en la plantilla, quizás estaría recibiendo descanso, torciéndose el tobillo y jugando minutos que se le notó el equipo mucho cuando Bellingham estaba ahí un poco tocado el tobillo, que fueron los momentos del Nápoles que dominó el partido y pudo remontar, y cómo se echa el equipo a las espaldas, cómo es que genera fútbol, hace jugar al resto, marca, asiste, es que hace de todo y todo bien. Tiene enamorado al Bernabéu y tiene enamorado a todo el madridismo, porque fue un partido espectacular en el que Al Real Madrid hay que recordar que le valía con empatar para asegurar el liderato de grupo y fue a por el partido al ritmo y con la ambición, sí, que
fue marcó. Fue un partido divertido, no asegurado por el Madrid en todos los momentos, pero fue divertido para el aficionado. No economiza esfuerzos Bellingham, tiene unas piernas prodigiosas. Ese esfuerzo final que hace en el último minuto de atacar e ir a defender a la banda, habla del momento exuberante que está viviendo.
Yo creo que hay una clave, y es que el peor partido de Bellingham quizá fue en Montjuic. Y fíjate qué peor partido.
Claro, y sacó dos goles de ese partido, claro, sacó dos goles.
Ganó el partido él solo en su peor partido con la camiseta del Madrid.
Bueno, yo creo que uno de los peores fue el partido contra el Atlético de Madrid. Contra el Atlético de Madrid fue uno de los peores.
Sí, en el tono general de todo el equipo, ¿no? Que no estuvo al mismo nivel que el resto de la temporada. Pero yo diría que Jude Bellingham está fuera de concurso. Ahora mismo es indiscutible, no que sea el mejor del Real Madrid, sino yo creo que el mejor del concierto europeo. Es que lo tiene todo. No solo la calidad futbolística, líder, goleador, ha hecho historia, es el primer jugador en la historia de Real Madrid en marcar en 4 goles en Champions en los 4 primeros partidos. Y luego, al margen de lo futbolístico, que insisto, es para mí el jugador más completo que he visto ahora mismo en el continente europeo, luego tiene detalles que está en todo, es que está absolutamente en todo. El detalle que tiene con José Luis, de un compañero increíble, termina el partido y está buscando a su madre para esa complicidad, luego atiende a los medios de comunicación y es extraordinario también, siempre con esa sonrisa.
Bueno, atiende a un medio de comunicación.
No, atiende a todo. Bueno, ayer a los que tenían derechos de Champion, efectivamente, también, a todos, y siempre lo... O sea, es que no tiene ningún pero. El único pero es el que descubrió ayer Carlo Ancelotti, que todavía no habla muy bien castellano, pero por lo demás es realmente, insisto, para mí, ahora mismo está a nivel de ganar Balón de Oro.
El otro nombre propio
y Corro,
es...
según dime. Vamos viendo, para cerrar lo de Bellingham, según vamos viendo cómo es Bellingham, que lo vamos conociendo, la ambición que tiene, lo que se exige, lo que va indicando al resto y demás, yo creo que ayer el partido comienza con el Madrid perdiendo por un fallo de Bellingham en el marcaje, se despista en la marca y de ahí nace el gol. Yo creo que él mismo también se automotiva a hacer un partido aún mejor viniendo de esa jugada y acaba brillando como brilla.
Digo que el otro nombre propio es el de Nico Paz, que desenganchó el partido, estaba en un momento muy delicado para el Real Madrid en empate a 2 y se sacó un disparo con ayuda del portero, porque le ayudó el portero, es un buen disparo, pero el desparpajo de tirar, bueno, es que Ancelotti tiene que sumar jugadores como este, si no, no le va a dar al Real Madrid en este tramo del campeonato, porque tienen que jugar casi siempre lo mismo.
Está haciendo ayer, por ejemplo, el banquillo era todo jugadores de la
cantera. Sí, pero te tienes que atrever a ponerlos, sí, o sea, sí. No solo tenerlos en el banquillo.
Normalmente los equipos grandes, los canteranos, salvo que tiren la puerta y sean extraordinarios, vienen con las lesiones y esta la está aprovechando. Nico Paz está en dinámica del primer equipo desde hace bastante tiempo y ese gol que hizo, para aquellos que no lo conozcan, en el Castilla ya ha hecho 3 o 4 esta temporada, porque tiene un gran disparo, tiene mucha calidad individual y juega en esa posición de media punta, que a veces es complicado encajar en un equipo, pero con la calidad que tiene y ha sido llamado por Argentina, en definitiva es un jugadorazo que es de presente pero con un futuro increíble.
Es hispano-argentino, nacido en Tenerife, en Canarias, pero con seleccionable para la selección argentina y ha elegido Argentina de momento. ¿Qué te parece el futuro de Nico Paz? ¿Será un momento, dos momentos? O yo creo que tiene que sumar jugadores, Roberto, ¿eh?
Sí, bueno, es una demarcación que el Real Madrid tiene copada y no creo que vaya a...
Pero en este momento es que como claro, jueguen todos los partidos, no llegan, ¿eh? Es que no llegan.
Ayer el tema era que Dani Ceballos
no tiene ritmo de competición.
Y son las circunstancias que dan que Ancelotti tenga que apostar por la cantera, que por cierto tiene una perlita en la víspera de... Me decís que no ha puesto por la cantera y va todo el equipo convocado, ¿no? Mitad del banquillo, todo el banquillo era...
Sí, pero que luego tienes que ponerlos.
Hay que ponerlos, claro, hay que ponerlos y en un partido de Champions. A ver, Nico, la gente que maneja la cantera y que ve el día a día, han hablado de él maravillas desde hace años. Es un futbolista que tiene mucha calidad, que tiene mucho descaro, que organiza muy bien el fútbol, que tiene llegada. Bueno, puede tener futuro profesional de ahí a dar el salto al Real Madrid. Vamos a ver, anoche vivió el sueño de cualquier canterano, o sea, marcar el que parecía tanto el triunfo, que luego, si llega a acabar 3-2 el partido, habría sido el héroe del partido, por encima de Bellingham, de Kroos, que hace un partidazo, por encima de cualquier jugador que estuviese bien. Y vivió el sueño, que el ejemplo donde quiere llegar cualquier canterano, o sea, al final... Estuvo muy bien.
Una frase sobre José Lu, que estaba frustradísimo porque no le salía nada. Le busca a Bellingham porque se encarga de buscarle para que haga un gol y estaba muy frustrado porque es que termina pidiendo perdón a la grada. Estaba en un momento muy delicado, de cabeza.
Y había un corro que falla la segunda clara Melchor, la segunda clarísima de esta serrón, la del cabeza, y la otra que falla clarísima, y Carvajal desde la otra punta del campo... Sí. Va corriendo para animar a su cuñado y decirle no te vengas abajo porque claro. Estaba totalmente bloqueado.
Sí, estaba bloqueado.
Es que había tenido 5 ocasiones al final hasta que llegó el tanto,
pero yo quiero delanteros así, que la sigan, que la buscan, lo que pasa que en el, bueno, yo creo que el madridismo en general, acogió con... abrazó, por decirlo de alguna manera, a José Lu, porque sabes lo difícil que
si es una eliminatoria de Champions, manda a casa,
pero escúchame, o sea,
tienes un lío tremendo.
Estamos hablando de José Lu, que vino para lo que vino, que él sabe el rol tiene, que Rodrigo lo estamos ensalzando con 8 goles que tiene y ha marcado 6 en 4 partidos, pero él tiene ahora mismo, José Lu, 6 goles. Era su primer gol en Champions, pues a veces los delanteros tienen esas cosas, hay partidos en los que no se te da. Pero
sí, pero más que estar atascado, estaba muy frustrado, o sea, se estaba dando cuenta de
pero por la presión que él mismo se mete.
No estoy al nivel de lo que está pasando aquí en el partido.
Era la sensación del Bernabéu, pero una vez dicho eso, Corro, la entrada de José Lu cambia el partido.
Porque le da otras opciones.
Estaba atascado tácticamente y mete un delantero centro y cambia el panorama.
Y le dio otra opción.
Y aquí hay que decir que esto es, hay que apuntárselo en el haber a Carlo Ancelotti, que ayer, por cierto, igualaba a Miguel Muñoz, como decíamos, con 41 victorias en Copa de Europa. Ayer hace movimientos muy, muy puntuales Carlo Ancelotti, no solo con José Lu, con Nico Paz, porque había más jugadores en el banquillo y apuesta por Nico Paz en ese cambio, y le salen las cosas muy bien, ¿no? Y digamos que Rodrigo se haya reencontrado con el gol tiene mucho que ver con Ancelotti, porque todos, casi todos, pedían que se sentase al brasileño y, sin embargo, Ancelotti optó por lo contrario, por darle confianza y minutos.
Bueno, le queda Unión Berlín, que es el día 12, martes día 12. El Unión Berlín tiene una opción ahí de Europa League y el Madrid va a ser primero de grupo, que es muy importante en el sorteo de octavos. A ver qué segundos se meten, que va a haber alguno que sea potente, pero ser primero te garantiza un tanto por ciento mayor de tener un rival más asequible. Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Hay un partidazo el próximo domingo a las 9 de la noche, que es el Barça Atlético de Madrid. Ayer estamos aquí alabando, Javi, a Pablo Barrios, diciendo que queríamos que iba a ser titular en Barcelona, y él a esa hora ya sabía que no iba a ser titular.
Bueno, yo, mi apuesta, que fue que Pablo Barrios puede ir con la absoluta a la Eurocopa, ahí sigue en pie, porque sí, él ya lo sabía. Ayer por la mañana le hacen una primera exploración. La jugada es una de las últimas del partido contra el Feyenoord. Él va a tapar un centro y en el apoyo se le queda un poco clavada la rodilla. Ahí él nota algo, termina el partido y luego ya si en las pruebas sale que tiene una rotura de menisco, va a pasar por el quirófano. Y a mí me dicen, a mí me siguen insistiendo en que la musculatura del cuádriceps de Pablo Barrios es importante. Es un chico que es un portento en el tren inferior y que podría ir a los 2 meses, que a veces esto va un poco más, a los 3-4 meses. A mí me dicen que va a ser algo así como 2 meses. Así que yo creo que dentro de lo malo, pues bueno.
¿Y qué tal está? Fastidiado, ¿no? Primera lesión importante, ¿no?, en el fútbol de élite, y fastidiado, ¿no?
Muy tocado. Pero bueno, yo creo que con los tiempos de baja que le han dado, él se ha tranquilizado un poco más y ya no es tan negativo como lo era ayer, y que de esta va a salir y que esto es lo normal en el fútbol profesional.
¿A quién ves si no juega Barrios? ¿Marcos Llorente o quién ves?
Yo creo que ahora sí. El debate que teníamos era Marcos Llorente o Pablo Barrios. Yo creo que Coque de Paul y Marcos Llorente, con alguna que otra opción para Saúl, pero yo creo que va a ser Marcos Llorente, que ya el otro día fue titular.
Sánchez Martínez y Hernández son los árbitros de este partido, de los que se hablará casi seguro, esperemos que no, pero casi seguro, en el partido Barcelona-Atlético de Madrid del domingo a las 9. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Aquí seguimos en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
80 gramos de deliciosas palomitas cocinadas a 1200 vatios para la señora.
¿Están de cine?
Bueno, con una Smart TV, con UHD, 4K, Motion Accelerator.
Cariño, ¿qué dices?
HDR sería más como decir...
¡Niño!
Ahora puedes demostrar que no tienes ni un pelo de tonto. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Vamos a la concentración de las campeonas del mundo, que este viernes en Pasarón, en Pontevedra, juegan contra Italia. Es partido de la Liga de Naciones. Y el próximo martes jugamos en Málaga contra Suecia. Nos hace falta un punto para estar en la final a cuatro, que va a dar paso a los Juegos Olímpicos. Así que está Andrea Peláez con una de las mejores futbolistas que tiene España. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes. Sí, con una campeonísima, doble campeona, ¿eh? Campeona del mundo, de esas 23 que vivieron el sueño de toda España este pasado verano en Australia y Nueva Zelanda, y una campeona por partida doble porque viene de ser campeona en la Liga de Estados Unidos. Una de esas dos españolas que se ha proclamado campeona con el Gotham. Te está escuchando ya Esther González.
Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
¿Tal?
Bueno, enhorabuena por lo de Estados Unidos. El Gotham, cómo mola el nombre del equipo, ¿eh?
Sí, Gotham es como lo llamamos nosotros. Realmente ¿sí? Ellos es como es Gotham.
Efectivamente, efectivamente.
Entonces, pero sí, muy guay, la verdad que la experiencia ha sido increíble, y ahora pues disfrutando y estando aquí con la selección también, que tenemos otro objetivo, ¿no?, que llegar a la final de la Nation League.
¿Qué diferencia, cuando has venido aquí a España y te han preguntado las amigas y te han dicho, oye, ¿qué diferencia hay con la Liga Española? La primera que dices, ¿cuál es?
O sea, yo creo que en algo en lo que nosotros somos mejores, en cómo controlamos los tiempos de partido. Entonces ellas como son mucho más de transiciones, pero físicamente son aviones. Pero es verdad que por suerte en mi equipo tenemos un entrenador español, que la táctica es muy importante y forma parte de saber que físicamente son aviones. O sea, es que no las puedo definir de otra manera. Luego también son técnicamente, también lo hacen muy bien. Lo que pasa es que la toma de decisión, como viene también el rival, viene tan rápido, es como todo pasa demasiado deprisa.
Ya,
o sea,
ya,
yo
ya.
Lo digo en mí.
Esther, ¿cuánto de cerca ves París? Ya sé que estáis a un punto para meteros en la Liga de Naciones, luego hay que meterse en la final. En realidad estáis a dos partidos de los Juegos, ¿no? Es sacar un punto aquí y ganar las semifinales de la Liga de Naciones. ¿Cuánto de cerca te ves de París?
Pues está claro que es un objetivo, ¿no?, de todo el equipo. Nos encantaría estar allí, me encantaría estar allí. Es un sueño. Al final es verdad que la vida de deportista siempre va por objetivos a corto y largo plazo. Creo que estamos en el momento. Creo que como grupo también hemos trabajado muchísimo y es como, es el momento de conseguir todas esas cosas.
Sabes que desde fuera dio la impresión, después de todo el follón, creo que el primer partido después del lío fue Suecia, ¿no? Me parece que fuisteis a Suecia.
Sí, sí.
Y la sensación desde fuera era decir, bueno, van a perder este partido, vienen de un lío tremendo, van a perder este partido. Pero el aficionado, yo como aficionado vuestro, viendo ese partido, dije, ostras, digo, cuidado, ganando en Suecia, que la clasificación para la final a cuatro estaba más cerca de lo que pensábamos. No sé si tuviste esa sensación.
Mira, yo estaba en Nueva Jersey porque yo no vine, estaba lesionada de tobillo, pero yo lo vi en casa. Y te prometo que era como una admiración, o sea, porque al final yo convivo con ellas, sé cómo son cada una, y era como la admiración de decir, guau, lo que están haciendo en este partido. Creo que la gente no realmente no lo va a entender, pero era como, guau, la capacidad que tiene este grupo de sobreponerse a todo, de que cuando sale al verde dejárselo todo, y de verdad que era como sentía admiración, de ir por debajo del marcador, y era como, no, vamos a ganar y lo vamos a sacar por nosotras, por nuestro objetivo, por todo lo que queremos conseguir. Y era como, wow, y pensaba, soy increíble. Cuando terminó el partido era como, es que no hay mejor selección que la nuestra.
Y del 1 al 10, ¿cómo estás de contenta con esta federación?
A ver, yo entiendo que, por ejemplo, en el Mundial una de las cosas que más agradecida estaba es que tanto mi familia como la familia de las demás compañeras estuvieran allí. Eso nos liberó muchísimo mentalmente. Creo que es muy importante cuando pasas 60 días fuera y cuando estás en un hotel donde no tienes tu hábitat, donde todo es diferente. Entonces yo creo que también la federación ahí hizo muchísimas cosas bien. El día de la final había un avión privado para que viniese porque había familiares que se habían vuelto. Pues bueno, yo creo que también la federación contribuyó muchísimo a que cada una de nosotras se sintiese mejor. Está claro que hemos pedido muchísimas cosas, creo que la federación está por la labor de que realmente nosotros nos sintamos bien, que compitamos con todas las garantías de ganar, Y yo creo que la federación quiere y apuesta por el fútbol femenino, y yo creo que es algo que nosotros sentimos, y que cuando realmente no estamos de acuerdo en algo, ellos nos quieren escuchar y quieren trabajar para que nosotros estemos felices haciendo lo que más nos gusta.
Andrea, ¿alguna difícil? Hazle alguna difícil a Esther.
Le voy a hacer la difícil, te voy a hacer la pregunta del Madrid. Te fuiste este verano al Gotham, allí has seguido demostrando que eres una gran jugadora. Te hemos visto muy activa contestando en las redes sociales a ciertas personas que te hablaban del Madrid, de tu salida del Madrid. Saliste sin minutos, siendo la máxima goleadora histórica del Real Madrid. ¿Tienes rencor hacia el Madrid? ¿Cómo recuerdas el Real Madrid? ¿Qué sientes ahora?
Bueno, para nada. O sea, yo creo que mis dos temporadas en el Real Madrid, a nivel personal, han sido increíbles. O sea, creo que mis registros, creo que todos los partidos que he jugado todos los partidos importantes. Creo que he mejorado muchísimo estando allí en muchos niveles, seguramente mentales. No puedo guardar rencor en un sitio donde he triunfado. O sea, sería imposible. Yo creo que luego cosas como deportista, o sea, el que te pongan o no te pongan, o sea, todo el mundo sabemos que no iba a continuar. ¿No queréis contar conmigo? No pasa nada. O sea, yo lo acepté, fui la mejor compañera. Les deseo lo mejor a todas mis compañeras porque realmente es un sitio donde es difícil estar y donde creo que ellas se merecen toda mi admiración. Pero no le guardo ningún tipo de rencor. Yo creo que me fui por la puerta grande del Real Madrid. Creo que hice, como digo, creo que triunfé esas dos temporadas en el Real Madrid. Es como no puedo ni reprocharme ni reprochar nada a nadie. Quiero que ganen realmente. Además, yo soy del Real Madrid. Entonces, les deseo lo mejor realmente a todas.
Esther González, campeona de casi todo, campeona del mundo, campeona de la Liga de Estados Unidos, repartiendo talento español por el mundo. Esther, que tengáis mucha suerte contra Italia y contra Suecia. Nos vemos en París.
Ojalá.
Un beso, gracias, hasta luego. Gracias Esther.
Chao.
Gracias Andrea, mañana contamos más cosas.
Eso es, un beso, corro.
Hasta luego, aquí seguimos en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Mañana a las 9 empieza una nueva jornada de liga y hay un Las Palmas Getafe. Hola Gema, Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
Hemos escuchado el tramo de Bordalás con esa pregunta de es un chaval, ¿no? ¿Está en prácticas o...?
No sé si estaba en prácticas, sí. Pero súper joven y sí. Ya sabes que, aunque pueda sonar, claro, un poco brusco, porque a Bordalás no le ha sentado bien, evidentemente, que se hable una vez más del estilo del Getafe, luego ha acabado todo con un apretón de manos. En cuanto acaba la rueda de prensa, Bordalás se ha dirigido a donde estaba este chico de afición deportiva, le ha tendido la mano, le ha pedido disculpas, perdona por interrumpirte y tal, pero todo de súper buen
rollo. Déjame ponerlo
otra
vez, que es gracioso porque esos cruces entre periodista y entrenador que no son habituales, es el corte que hemos puesto en el tramo nacional, en la sala de prensa sobre el balón. ¿Quién tiene el balón más, si Las Palmas o el Getafe? Esto es lo que ha dicho Bordalás sobre la posesión del balón, que le ha dicho... Bueno, vamos a escucharlo, venga.
Se siente muy cómoda Las Palmas con el balón, distribuye mucho en su campo y el Getafe le gusta mucho más defender, está cómodo sin balón.
¿Qué eso espera quién, del eso quién te lo ha dicho? Si el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no
se. La frase de lo he averiguado yo me la voy a apuntar cuando me diga. ¿Quién te ha dicho eso? Lo he averiguado yo. Con eso sale de cualquier tema.
Pobre mío, pero todo ya te digo que de buen rollo.
Tienes otro fragmento, ¿no?
Sí, porque tengo un adelanto de la charla de nuestro Maldini con Bordalás que grabaron esta semana. Esta tarde se va a ver completa la charla en su canal, pero este es un aperitivo. Bordalás diciendo que Greenwood es un pepino.
Es un pepino de jugador, es un jugador muy inteligente, es un jugador muy joven y es un jugador que lo que le ha ocurrido a él le ocurre a otro jugador y no sé si hubiera vuelto a jugar a fútbol. Ha estado casi 2 años sin jugar y sin entrenar. Estamos muy contentos, era impensable, como dices.
Sí, ¿eh?
A mí cuando me llamaron la primera vez y me plantearon esa posibilidad, no me lo creía.
Decía, esto que es una broma, una cámara oculta aquí.
Sí, sí.
Es un pepino que recuerda a una famosa presentadora hablando de la Fórmula 1. Oye, Gema, mañana más, que me vale con estos 2 fragmentos. Gracias, ¿eh?
Un beso.
Venga, hasta luego. Hoy juega el Real Madrid de baloncesto, vuelve a jugar. Lo hace contra el Fenerbahce a las 7:45. ¿Qué noticias tenemos? Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la noticia es que como el Real Madrid no pasó por casa después de jugar en Belgrado, sino que fue de Belgrado directamente a Estambul, Fabián Coser obviamente no va a estar porque está esperando el alumbramiento de su segundo hijo. Sí está Carlos Alocen y ya puede jugar porque el Real Madrid lo ha inscrito para poder jugar a lo mejor frente a Fenerbahce, digo a lo mejor porque la expedición también está Hugo González, que debutó en la competición el otro día, con 5-5, ese es el balance del equipo de Dimitris Itoudis. El Real Madrid, recordemos, lleva 10-0, estará lleno a reventar el Fenerbahce Ulker Sports.
Bueno, es otra prueba de fuego, ¿no? Con un equipo potente que aspira a estar en la final a 4.
Kalates, Wilbekin, Guduric, Mahmutoglu, Ian Madar, Tyler Dorsey, podemos seguir Sertaxalli, Papayanis, Jonathan Motley. Ese es el plantel que tiene Itoudis. De momento no está cuajando como otros años.
Muy bien, lo veremos esta tarde. Gracias, Pilar.
Hasta
no
luego.
Se vayan todavía, que aún hay guas.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500.000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estuve anoche en el Bernabéu y sí, vi a Di Stéfano. Cerraba los ojos y veía a mi madre al lado. ¡Qué sensación! Comprendo que hay quien ve en Bellingham a Zidane, que nos va la visión precisamente. Zizou está presente en la retina de mucha gente. Hay Alfredo cada vez menos. Es la dictadura del tiempo. Está la camiseta del 5. Pero no. La manera de pensar y ejecutar el juego de Jude es alfrediana químicamente pura, créanme. Visto por la tele, Bellingham impacta. En directo es una cosa de locos. El Madrid de las Bajas jugó, pues, uno de sus mejores partidos europeos. Kroos, Rüdiger, Carvajal, Mendy, Valverde, Rodrigo, el alegrón por Nico. Fue una noche agradabilísima, pues el rival ayudó mucho. Acabó 4-2 y debió haber prórroga, sí.
Gracias, Guas. Jude Bellingham, que está la gente como loca, la del Madrid, por supuesto, con Jude Bellingham. Bueno, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.